Bueno, y en el marco precisamente de estos 470 años que está viviendo la Madre de Ciudades, nosotros desarrollamos un espacio en todos los días viernes y a lo largo de este mes de julio de festejo, porque precisamente por ser santiagueños tal vez no damos cuenta de algunas cosas buenas que tenemos. Tenemos cosas malas, como en todas partes del mundo, y hay mucha gente de otras partes del mundo que ha decidido quedarse en Santiago. Y esa era la idea, conversar con gente que ha decidido en su momento hacer un cambio rotundo en su vida, cambiar país, en el caso ahora que vamos a hablar, o cambiar una provincia o una ciudad, o en este caso cambió un país. Más profundo todavía es el cambio. Nos está visitando la doctora Fanny Rondón Torres. Doctora, ¿cómo le va?
Hola.
Muy buenas tardes.
Hola Roberto, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien.
Gracias por la invitación.
No, por favor. La doctora es venezolana de nacimiento y santiagueña por adopción. ¿Hace cuánto que está en Santiago, doctora, usted?
Hace 9 años. Llegué en agosto del 2014.
En agosto del 2014.
Uh-huh.
Cuando estaba en Venezuela, ¿cómo conoció Santiago? ¿Cómo conoció Argentina? ¿O por qué conoció Santiago? ¿Por qué conoció Argentina?
Bueno, Argentina y Venezuela tienen una historia de mucha conexión. Primero porque fue mucha gente exiliada cuando la dictadura. Y después las novelas. Yo recuerdo cuando estaba chiquita, tenía 10 años, había una novela que estaba Arnaldo André.
Ajá.
Y a pesar, me estoy enterando ahora cuando vivo acá, es que él no es argentino.
No, él es paraguayo.
Es paraguayo, bueno, pero exacto, para nosotros era argentino.
Ah, mira.
Y después Yuyito también iba mucho, sí, a Venezuela. Así que después el
o sea,
fútbol,
consumían
Maradona,
cosas de Argentina.
Sí,
el
sí, a Porcel, al Topollillo, Yuyito, ¿qué más te puedo contar? Maradona,
claro,
la selección, el pájaro Polcanilla. Mi hermano mayor era, ajá, fan de Maradona y de la selección.
Ah, mirá, sí. O sea que el consumo de la actividad argentina, artística, deportiva y todo lo demás, es muy común allá entonces.
Sí, cuando yo era niña, sí.
Sí.
Yo, ahora que estamos globalizados también. Bueno, y después...
¿Qué veías? ¿Piel naranja veías vos?
No recuerdo eso.
¿Qué novelas tenía Arnaldo André?
No, una con una venezolana, era una coproducción con Venezuela, que se llamaba Rafaela, era de una médica casada con un médico, se enamoraba en un ambiente hospitalario.
Ah, qué bien, qué bien. Bien, o sea, ese es el contacto que tiene... En este caso, en Venezuela, estando en Venezuela.
Sí, después...
¿Y más avanzando en el contacto
y
de,
bueno,
conocimiento?
Después, en el año 2006, que yo estaba por terminar el posgrado de cirugía general, tuve una entrevista en el Hospital Italiano, porque apliqué para un fellow allí, de pared abdominal, Hospital Italiano de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Y bueno, quedé seleccionada, después vuelvo a Venezuela.
¿Pero dónde estudió usted? ¿En Buenos Aires o en Venezuela?
Yo estudié en Venezuela,
ajá,
pero estando por terminar el posgrado de cirugía general en Caracas, me anoto para un fellow de, uh-huh, pared abdominal en Buenos Aires.
Bien, como un curso de capacitación,
era,
¿no?
2 años.
¿O especialización?
No, era una subespecialización dentro de la cirugía general.
Bien, 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 ahora entiendo.
Bueno, yo quedo seleccionada a todo esto, me vuelvo a Venezuela. En ese momento, 2006, ya estaba de novia con un argentino, con un santiagueño.
Ajá.
Estamos hablando del año 2006.
Sí.
Nos hicimos novios ahí en ese año, cuando yo vine a la visita. Después, pasado el tiempo, el noviazgo se afirmó, nos casamos acá en Santiago del Estero.
Ah, se vinieron a casar aquí a Santiago.
Sí, nos casamos, bien, acá en Santiago del Estero. En el año 2011, y nada, después decidimos venirnos, después que fallece Chávez, se puso muy difícil la situación en Venezuela, él se quedó sin trabajo, así
él
que...
Él trabajaba allá en Venezuela.
Él trabajaba en Caracas, y vivíamos en Caracas.
Bien.
Y se vino para acá, en el año 2014, enero del 2014. Así que bueno, nada, esa es la historia.
Muy bien.
Yo me vine atrás del amor.
Bien, y pero más allá de venir detrás del amor, hay una decisión de quedarse, decir, bueno, este es mi lugar, aquí quiero quedarme, o en algún momento ha pasado por eso.
Sí.
Se me ocurre pensar de que en el caso de usted tiene una especialización, tiene una profesión, que es una profesión que se la puede ejercer en cualquier parte del mundo, salvando las diferencias y las equivalencias que hay en cada una. Pero usted decidió quedarse en Santiago. ¿Qué la llevó a quedarse en Santiago?
Así es. Bueno, en realidad costó mucho la conválida, muchos años, 5 años y
las
medio.
Las equivalencias, sí.
Las equivalencias, la reválida del título fue...
¿Muchas materias o es una sola o son varias?
No, es el trámite es muy burocrático.
Ah, bien, bien, bien. Correcto.
Después la Universidad de La Rioja, a pesar de estar convalidada por una resolución del año 2019... también convalidé, revalidé el título en la Universidad de La Rioja y presenté un examen en el año 2021. Todavía no ha salido el título. Así que es muy difícil la cosa burocrática.
¿Y a qué se debe eso? ¿Porque hay el tema administrativo entre Argentina y Venezuela, entre universidades o...?
No, el tema administrativo de La Rioja con el Ministerio de Salud de la Nación.
En la provincia de La Rioja, donde está la universidad,
sí,
que es estatal, ¿no es cierto?
Estatal, es la Universidad Nacional de La Rioja.
Claro.
En la Nacional.
Y
fue la presentación del
con
examen.
¿Con el Ministerio sería?
De Salud de la Nación
de
Argentina.
La Nación.
Bueno, pero más allá de eso, yo vivía en Venezuela, no es para nadie desconocido la situación del país, la violencia en que estaba sumida en esos años. Era difícil la
vivir. Había una etapa de transición política muy fea, la verdad.
Muy fea,
sí,
había
es
mucha conmoción social y a pesar de que yo trabajaba mucho, yo tenía muy buen trabajo, andaba muy bien en mi especialidad, estaba casi en la cima de la montaña de mi especialidad y decidí cambiar Santiago del Estero, uno por la tranquilidad, la paz que tiene Santiago del Estero para vivir acá, esa calidad de vida que tenemos acá no hay en cualquier parte del mundo. Si usted sale y viaja, por ejemplo, viaja a Europa y ve cómo vive la gente que tiene que ir al trabajo, pasa todo el día, después no van a su casa a almorzar. Mucha gente no va a su casa a almorzar y descansar un poco y después retomar la segunda jornada de día de trabajo. Eso es muy valioso. Después todo es cerca. Todo está cerca y acá tengo trabajo.
Bueno, hay cosas que se nos escapan a nosotros, eso porque es algo habitual.
Sí.
De salir del trabajo a las 9 de la noche y a las 10 y media a lo mejor estar reunido con amigos en la casa. De una situación que se da así, en minutos, nada
así,
más.
Así
que
es.
Que no pasa en, no sé, yo no he vivido en otros lugares, pero estoy seguro que no pasa en ningún lugar eso, realmente.
Sí, no es frecuente. Eso de los domingos.
Ajá.
El domingo familiar del santiagueño,
el
asado.
A ver, ¿cuál es la diferencia con el domingo de Venezuela?
No, es muy, muy grande. No solo con el de Venezuela, con el resto del mundo, creo
sí.
yo.
A ver, ¿cómo es?
Esa reunión que tienen, que se reúnen todos los hijos, las esposas de los hijos,
familia.
La familia
sí.
completa. Y hacen un asado, o si no hacen pasta.
Pelean,
si no
se ríen, discuten, se amigan.
Pero el domingo es sagrado.
Claro, claro.
Es muy lindo, eso es muy lindo.
Eso la enganchó.
Esas cosas me parecen hermosas. El compartir del mate, de la merienda,
ajá.
que haces el mate en la casa, que la pandemia rompió un poco esa tradición, pero esa compartir, ese ritual, yo digo que el mate es un ritual de compartir y de comunicación, de
sí.
crear más vínculos.
Exacto. Está bien, interesante porque son cosas que también nos gustan los argentinos, nos gustan los santiagueños, la verdad.
Sí.
Es una... Pero de por sí Santiago es muy afable, muy 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 que de donde sea, de cualquier parte del mundo, igual lo toma como si fuese, que hubiese vivido toda la vida aquí, ¿no?
Sí, el santiagueño es muy cálido,
uh-huh.
es muy cálido en la atención, y cuando le escuchan a uno una tonada, seguí hablando, ¿de dónde sos vos? Mira, volví a decirlo. Entonces eso es muy bonito, es muy sabroso para uno que lo arropen con cariño.
Qué bien,
eso
qué bien.
Es muy lindo.
Hoy ¿a dónde trabaja usted? Usted trabaja en SEPSI, ¿no? Está a cargo de un área en SEPSI.
Sí, yo trabajo en el SEPSI, en el servicio de quemaduras y de cirugía plástica. Atendemos a todos los niñitos que tienen quemaduras en la provincia y hacemos todas las reparaciones que hay que hacer en cirugía plástica. Todas esas mordeduras de can que salen en los diarios, uh-huh, que ustedes publican, pues todo eso lo resolvemos
reconstruirlo,
nosotros. Reconstruirlo. Reconstruimos.
Sí. O sea, hace cirugía plástica, en definitiva.
Hacemos cirugía plástica reconstructiva y ayudamos a los equipos de traumatología, de cirugía infantil, de neurocirugía, oftalmología, uh-huh, con todos los servicios. Somos como un servicio auxiliar.
Bien, correcto.
Y nada, muy lindo. Es muy lindo la labor, muy lindo el trabajo. Hemos creado un equipo de trabajo bien importante con enfermería y el resto de las áreas del hospital.
Sí.
Y bueno, yo estoy contenta, feliz ahí en el hospital.
Bueno, nos alegra mucho que alguien que de otra cultura, pues no tiene nada que ver, más allá de que somos latinos todos, pero creo que hay diferencias y bueno, nos alegra la verdad escuchar cómo son las cosas, ¿no? Porque la semana pasada que estuvimos hablando y haciendo la primera entrevista como la que estamos hablando ahora, uh-huh, la hicimos con Fernando Duró, que actualmente es el técnico del seleccionado nacional de Venezuela.
Ah,
es el técnico de básquet de la selección de Venezuela. Así que, ¿cómo está? No tiene nada que ver. Recién me estoy dando cuenta, estoy hablando con una venezolana. Y el viernes pasado estuvimos hablando con Fernando Duró, que se iba a dirigir el campeonato, el premundial del seleccionado de Venezuela. No es santiagueño. De básquet.
Ah, okay.
Exacto, sí, de básquet. Sí. No es santiagueño, él también decidió quedarse aquí hace bastante tiempo. ¿No lo cambias por nada? ¿O sí? ¿O por ahí viene eso de que tenemos todos nuestro desarraigo? A veces no se va nunca, evidentemente, en ninguna parte, o todavía piensa en volver a Venezuela en algún momento.
No, volver a Venezuela no, es imposible. La Venezuela que hay ahora no es la donde yo nací, donde yo me crié y me desarrollé como profesional. No es ni la sombra. Yo creo que está devastado el país en todo sentido. Pero sí tuve momentos así como de locura, digo yo, que me quería ir de Santiago porque pensaba que no.
Se quería ir de Santiago, pero no
sí,
a Venezuela.
No, de Venezuela yo siempre me quise ir. Yo me gradué de médico y me quería ir a vivir a Estados Unidos porque quería ser científica y quería trabajar ahí en una universidad allá. Pero bueno, no se dio eso, pasaron otras cosas y me quedé en Venezuela. Después concursé aquí en Argentina, quedé en el posgrado, en ese fellow, pero también quedé en el posgrado de cirugía plástica en Venezuela, así que me quedé allá,
claro,
formándome profesionalmente. Siempre quise irme de Venezuela, pero de Santiago también, porque no se daba esto de la conválida, la reválida, y justo en
y de
el
algo hay que vivir.
Claro, yo sí, vivía de otras claro, cosas, de verdad, el Ministerio de Salud, es lo que digo. La gente en Santiago ha sido muy buena conmigo, se ha abierto mucho, evaluaron mi currículum. Yo trabajaba con una matrícula provisional solo, única y exclusivamente en la parte pública. Y bueno, de verdad no me sentía mal, pero quería desarrollar más.
Lógico,
mi especialidad,
por una tranquilidad personal, obviamente.
Y sí, entonces intenté irme. Después sale mi reválida, la conválida, y ya te cambia la vida cuando el título está legal y ya tienes tu matrícula nacional y provincial.
Sí.
Te cambia la vida así 360 grados, así que era demasiado el trabajo, mucho trabajo. Y bueno, gracias a Dios pasó eso y ¡pum!, me quedé acá. Tuve entrevistas en el exterior, viajé.
¿A dónde?
Y viaja.
¿En qué parte?
Tuve una entrevista, cinco entrevistas con Arabia Saudita.
¿Arabia Saudita?
Sí, sueldos fantabulosos, pero...
Me imagino.
Pero no sé algo que... no sé si el choque cultural para mí iba a ser muy fuerte.
Claro.
Acuérdese que el Corán, la mujer...
Sobre todo la mujer.
Por ley.
Sí, tiene
y
yo muchas
soy cirujana,
restricciones.
Yo soy cirujana, las cirujanas tenemos un carácter especial, los cirujanos, y dije, no sé si me convenga irme para allá, ni siquiera por mucho dinero.
Claro.
Y bueno, después estuve explorando por Chile, No, el hospital tiene un convenio con un instituto de rehabilitación muy importante en Chile, que hace quemadura. Y no solamente es importante en Chile, en Latinoamérica.
Sí.
Entonces intenté irme para allá, pero después dije, no, me voy a quedar acá, acá estoy. Cuando tú viajas y ves lo que está pasando en el mundo,
recién valoras determinadas
valoras
cosas.
Lo sí. que tienes aquí.
Exactamente.
Y entonces dije, no, ¿qué voy a inventar? O sea, voy a seguir intentando, desarrollando, bueno, haciendo lo que me gusta.
A ver, Argentina tiene muchas dificultades, mucho, y digo Argentina porque estamos en Santiago, estamos hablando de Santiago, pero aprovecho lo que acaba de contar usted sobre la perspectiva que tiene el extranjero que viene y ve cómo se vive en el país. Tiene muchos problemas y tenemos muchos problemas y los vamos a seguir teniendo seguramente, pero no tenemos guerra interna, no tenemos guerra externa, no tenemos racismo.
Así es.
No tenemos un montón de cosas que en otros países, la verdad que es, sí. sobre todo el extranjero, no tiene este, ese segregacionismo que aflora permanentemente. A lo mejor tenemos una cultura en el fútbol, pero queda en la tribuna nada más. Pero después todo lo demás, socialmente creo que cualquier, hasta un inglés, viene a la República Argentina y la pasa bien.
Sí, absolutamente. Yo valoro mucho eso. Creo que Argentina, lo hablamos mucho con mi hijo. Mi hijo tiene 27 años y llegó.
¿Eres venezolano o
santiagueño? Venezolano. Ah. Llegó a los 18 años acá. Tenía 18 años cuando llegó. Y él siempre me dice, mamá, este país, o sea, no distingue las razas, no hay esa xenofobia. Es una cosa extraña, es una sensación rara, porque te sientes en casa, te sientes muy bien.
Al contrario, te abren los brazos y sos uno más.
Y si haces tu trabajo y te comportas bien y estás haciendo las cosas bien, pues es valorado.
Claro.
Y eso es muy importante.
Qué lindo.
Muy importante.
Qué lindo, gracias, porque esto también forma parte de las cosas que a veces nos descuidan. Bueno, yo peleo mucho en el aire y fuera del aire, y en lo privado y en lo público, peleo mucho en ese sentido, porque no somos lo peor del mundo, pero tampoco somos lo mejor del mundo. Somos como somos.
Sí.
Y punto, nada más.
Argentina es un país hermoso.
Es un país hermoso.
Precioso, tiene una extensión, unos paisajes espectaculares.
Sí, en todo sentido. Sí. A ver, se me ocurre también, porque ese cambio que genera, o que decidió usted en su momento, me acaba de decir que tiene un hijo. ¿Cómo está compuesta su familia hoy?
Hoy yo estoy con mi hijo.
Con su
en
hijo.
La casa.
¿Le tocó convencerlo a su hijo porque viene en una etapa de adolescencia, a lo mejor buscando otras cosas? No sé, en la comparativa, cómo vivían allá, cómo vivían aquí. ¿A él se le planteó también esa disyuntiva o de una decidió quedarse también?
No, yo me lo traje. Intentamos que se quedara con el papá en Caracas.
Sí.
El papá de él es traumatólogo, fue mi compañero de la universidad, toda la universidad estudiamos juntos, tuvimos un hijo y bueno, y después nos separamos. Intentamos que se quedara allá, pero no se pudo, y bueno, se vino conmigo, con la mamá, los hijos con la madre, al menos así es en Venezuela.
Claro.
Y
no, en todas partes,
estaba
¿no?
chiquito, él estaba en la universidad ya, estaba haciendo el básico.
Sí.
Así que lo saqué de la universidad y vinimos para acá.
¿Qué sería el básico, lo que es la secundaria nuestra? ¿Le
no,
dicen
el,
ustedes
el,
básico?
El básico del curso introductorio que tiene la universidad.
Bien.
Ese básico, le decimos básico al curso introductorio.
Correcto.
No sé cómo le dicen acá.
Bueno, aquí puede ser un curso de nivelación, puede
el curso
ser
de nivelación,
ingreso.
El curso de ingreso que hacen en la Universidad acá, Nacional.
Sí, y él está estudiando ahora en la universidad.
Está en la Universidad Nacional estudiando administración de empresa, y sí, le costó bastante, nos costó bastante, porque es empezar de cero. Nosotros vivíamos allá frente al mar, teníamos una camioneta. Vivíamos muy bien.
¿En qué parte vivía de Venezuela, de Caracas?
En Anzoátegui. Vivimos en Caracas 10 años.
¿Y después se fueron a la
y
costa?
Después nos fuimos a la costa, donde nació mi hijo.
Claro.
Y entonces vivíamos frente al mar. Yo le corría la cortina y estaba el mar ahí, el Parque Nacional Mochima. Así que bueno, fue un cambio difícil. Comenzar de cero otra vez, nadie me conocía aquí, nadie sabía quién era yo. Empecé vendiendo torta, fui empleada de un spa, después en ese mismo spa fui la médica, la cirujana plástica del spa, o sea...
Pero usted ingresó al spa siendo médica, diciendo que era médica.
Ah, claro, pero era empleada, si no tenía el título convalidado.
Sí.
Yo llegué a ser empleada de un
spa. Ni tampoco tenemos una migra aquí, como en otras partes.
Sí. No, pero
hasta esa tranquilidad tiene, ¿no?
No, bueno, porque yo no sabía cómo era la cosa, no sabía
se
muy
esconde,
bien.
Los hace esconder, lo pone en un sótano.
Sí, no, bueno, no, la parte legal ya eso lo veníamos aceitado muy bien desde Venezuela.
Pero no es tan
no es difícil,
persecuta como en
no,
otras
para
partes,
nada. No. El trámite de migratorio en Argentina es muy amable,
sí,
muy,
porque
muy
la
amable.
Está en la Constitución argentina.
Sí, está en la Constitución.
Está en la Constitución.
Así es.
Sí. Está bien. ¿Y su hijo cómo se llama?
Luis Ignacio.
Luis Ignacio, después decide estudiar aquí.
Después, sí trabajó, estudió, hizo cocina. Hizo...
O sea, es un santiagueño más también.
Habla santiagueño. Yo digo, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso?
Claro.
No, habla rapidito, así como los santiagueños. Ya hay cosas que yo no entiendo todavía.
Sí.
Por eso hablo tan pausado, porque si no, a mí tampoco me entienden.
Claro. Está bien,
pero
está bien.
Sí, de verdad, a veces estoy en quirófano. Yo siempre cuento esto, para mí es una anécdota.
A ver.
Anécdota. Estamos en quirófano operando y empiezan a hablar, pero hablan tan rápido y hablan cosas como palabras con quichua, yo no sé qué.
Es un significado. Sí, sí,
o sus palabras.
Son
de,
palabras urbanas en
de
algunos
ustedes,
casos.
Las palabras de ustedes.
Sí.
El lunfardo, le dicen. Ese lunfardo.
Bueno, hay lunfardo, el de Buenos Aires, pero aquí mezclamos también con el quichua, sí, ¿cierto?
Y bueno, sí. Total que dicen cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué estarán diciendo esta gente? ¿Qué estarán diciendo? ¿De qué se ríen? Yo me río.
¿O están riendo de
yo
mí?
Me río. No, yo me río.
Claro, claro.
Pero no sé de verdad qué están hablando. Hay veces que no entiendo nada. No entiendo un poroto de lo que están diciendo.
Está bien, está bien. No, bueno, ya me entendés, Ya se va a adaptar.
Sí.
En cuanto hacia la... que es interesante, le preguntaba también a Fernando, le pregunto a usted en este caso. ¿Cómo nos ven ustedes el primer impacto que fue? Cuando vino... Ahora no, después de 7 años. Una cosa es vivir y otra cosa es venir un ratito. ¿Cómo fue el primer impacto cuando conoció Santiago?
¿La primera vez que vine o cuando me vine a radicar?
No, la primera vez que vino. La primera vez que conoció Santiago. Dice, este es mi Santiago. No sé, alguien le debe haber dicho.
Bueno, yo venía...
¿Cuál es el impacto que tuvo?
Yo venía en un colectivo desde Buenos Aires. En un Urquiza de esos que son camas.
Sí.
En el año 2006. Y me impresionó... que pensaba que era una ciudad más grande y era muy chiquito y era un pueblito. La terminal estaba allá por donde está el estadio de Central Córdoba.
Claro.
Y eso donde está el fórum y donde está la Cámara de Diputados era tierra.
Era una estación de trenes abandonada.
Sí, pero abandonada, era un monte. Me llamó mucho la atención eso. Pero nada, me parecía lindo. La plaza me encantó, la catedral me encantó. Me gustaba mucho la confitería, la cosa, cómo se reúne la gente aquí. Eso me impactó también.
Ajá, o sea, ¿le gustó?
Me gustó mucho.
Sí, está bien.
Sí, me gustó. Me pareció un lugar muy tranquilo.
Ajá.
Pero bien.
Está bien. Necesariamente, porque tiene una profesión usted y bueno, su hijo también está estudiando. Siempre hay una comparativa en cuanto hace a la capacidad de estudio. En Caracas, ¿ustedes tienen que pagar para estudiar o tienen universidad o primaria y secundaria estatal o
no.
privada? ¿Cómo es el sistema?
Es público. Medicina, la carrera de salud pública. Medicina, bioquímica, es bioanálisis.
Sí.
Los licenciados en... ¿cómo se llaman? Los de laboratorio de acá, los que hacen...
Bioquímicos.
Los analistas.
Los bioquímicos.
Sí, los bioquímicos acá.
Sí.
Allá se llama licenciado en bioanálisis. La carrera de nutrición, enfermería, son públicas, universitarias y públicas.
Sí.
Son muy pocas las que son privadas. Y hay colegios de primaria y secundario, tanto públicos como privados. Mi hijo estudió en privado siempre.
Ajá.
Pero es mejor la educación privada.
¿Y en la pública, en el caso de la universidad?
Y en la universidad es mejor la universidad pública.
La universidad pública.
Uf, mil veces. Y las escuelas de medicina no existen universidades privadas. No existe la carrera de medicina en privado.
Bueno, claro, pasa lo mismo en Argentina.
Y es gratuito.
Es gratuito. En su gran mayoría, las mejores universidades son las universidades públicas, ¿no?
Sí.
Y tiene...
Los posgrados igual, son avalados por el Ministerio de Salud,
sí.
Por las sociedades científicas. El gobierno nos paga por hacer posgrado.
Sí.
Los recientes posgrados ganan muy bien, ganaban, ya no.
Claro.
Ya, eso no existe.
Con el permiso de usted, me voy a meter un poquito en la política, porque me dice, me ha hecho algo me ha quedado repicando por ahí. La Venezuela de ahora no es la que yo quiero. ¿Qué me quiere decir con eso?
No es la que yo
conocí. En la comparativa en la época de Chávez, ¿hay un antes y un después de Chávez?
Después que se murió Chávez, no sé cómo explicar. Primero, no es un sistema democrático. Venezuela no hay democracia actualmente.
Claro.
Hay un sistema de elecciones y hay instituciones democráticas porque Venezuela tuvo democracia hace muchos años. Pero están las instituciones. Pero quien manda es Maduro y un grupo, una cúpula de poder.
¿Y cuando estaba Chávez no era así?
No, había un poco más de libertad. Si se quiere, había más libertad. Igual Chávez era un dictador. Pero... había más libertad, estaba mejor la economía, no había tanta pobreza como hay ahora.
¿Por qué?
La clase media existía, ahora no existe la clase media. No hay clase media en Venezuela.
Está la alta y la baja.
Están los que tienen acceso a la comida y a todos los servicios y los que no. Así de simple. No puede una persona ganar $30 al mes. ¿Cómo se vive
con
eso?
En ninguna parte del mundo alcanza eso.
Bueno, eso está pasando en Venezuela. Llegaron a ganar $4 al mes.
Ahora,
Entonces, yo no entiendo. ¿No? Encima tienen un pocotón de sistemas cambiarios, no sé cuántas monedas.
Ayúdeme a entender. Usted me dice
yo no entiendo el sistema de monedas en Venezuela.
Bueno, porque es como una canasta de monedas. Ahí son varias monedas que están...
Son varias monedas, pago móvil, pago no sé qué, pago por
transferencia. Es como una canasta de monedas. Pero bueno, ya va a ir cambiando, de a poquito va terminando eso. Por lo menos ahora es distinto a lo que era antes, me imagino, ¿no? Por lo menos la información que llega. Ahora, si me ayuda a entender algo. Usted me dice, en la época de Maduro había más libertad.
No, en la época de Chávez.
De Chávez.
Ahora
pero
no.
Chávez también fue un hombre que concentró mucho el poder.
Concentró el poder, exacto.
Ahora, yo lo analizaba en la distancia entre uno y otro, es que Chávez se ganó el apoyo de muchos venezolanos, mientras que Maduro lo heredó o lo está ejerciendo con presión, ese gusto a los venezolanos, ¿así?
Yo creo que lo heredó porque Chávez antes de morir dijo, voten por Maduro. Y después...
¿Tanto caso le hacían el venezolano a Chávez?
Sí, bueno, por lo menos los chavistas sí, le hacían caso.
¿Y qué porcentaje de chavistas hay
En ese momento era alto. Ahora no sé, yo no te puedo decir cómo es la cosa, porque yo fui hace un año a Venezuela y lo vi tan diferente.
¿En qué sentido? ¿Bien? ¿Diferente para bien o para mal?
No, un país dividido. En un sitio hay comida y lujo y no se va la luz, y en otro lado sí. Vi muy muy por encima, ¿no? Además estuve muy poco tiempo, muy pocos días.
Sí.
Y el costo de las cosas, muy costoso, carísimo todo. Una locura comprar una pantalla solar que aquí cuesta que 3,000 pesos, 4,000 pesos. Allá me costó $50, $45. $45, yo dije, no, esto es lo más caro que yo pago en mi
vida. La diferencia es que aquí se la fabrica en Argentina y
no hay industria. Sí, todo es importado.
Todo es importado
de Irán,
sí.
De Bielorrusia, de Rusia, de China, de todas partes.
Todo es importado, y hay que pagar el traslado. Vuelvo a lo de Santiago, que entre Venezuela y Argentina, o Santiago específicamente, hay una diferencia notable en la alimentación.
Sí.
Casualmente me dice usted que ha estado viviendo frente al mar y la comida que está cerca del mar no tiene nada que ver a veces con lo que comemos aquí.
Sí.
¿Cómo lo manejan eso? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo fue el impacto de ustedes?
Al principio fue tremendo. A mí me dio una gastritis.
Porque
que me tuvieron que hacer una endoscopia.
No te puedo creer.
Sí, digestiva superior, bajé como 6, 7 kilos, pues no podía comer nada. Cuando llegamos, comíamos mucho pan, y nosotros no comemos pan, sino comemos arepa.
Ajá, las arepas y, las que están preparadas.
Y sí, y sí, los panes que se preparan, toda la comida se prepara en base a esa harina, a esa masa.
Sin levadura, creo que la arepa levadura, no lleva levadura.
No lleva levadura. Entonces, bueno, la pizza, aquí se come mucha pizza, mucho pan, empanada, los sabores eran fuertes para nosotros.
Eran fuertes. Un sándwich milanesa, por ejemplo, allá no existe.
No existe eso. Claro. Pero bueno, después nos acostumbramos.
Porque allá muchas legumbres, muchos hervidos también.
Comemos muchos tubérculos.
Tubérculos, sí, exacto.
Hay muchos tubérculos parecidos a la papa. Ñame, ocumo, yuca, que es la mandioca.
Son de la misma familia, nada más.
Apio.
Claro. Batata.
Que no es el batata. Sí, toda esa cosa hay. Y comemos mucha sopa, verdura.
Y eso se criaron ustedes comiendo eso. Claro, el cambio
claro.
es notable.
Nosotros comíamos sopa a cualquier época del año. En cambio, aquí nada más que se toma sopa en invierno.
No, y el que está enfermo únicamente toma sopa.
Y el que está enfermo. Bueno, también tomamos sopita de pollo cuando estamos enfermos.
Sí, ¿no? Bueno.
Sí, claro, así que
estamos
bueno.
metiendo en temas complicados médicos.
No, pero ya hemos adoptado mucho la comida de acá. Hacemos mucho puré, muchas verduras, seguimos haciendo verduras.
Y la carne, arroz, el asado, que es muy común.
La carne, el asado. Esa es otra anécdota que tengo yo.
A ver.
Cuando vine en el 2006 y voy a una parrilla de barrio en Buenos Aires y pruebo la carne. Dios mío, yo nunca había comido carne. Yo no sabía lo que era comer carne hasta hoy. Yo lo que comía en Venezuela no era carne.
¿Pero por elección o porque no había?
No, sí hay carne, pero es malísima al lado de esa.
Ah, bueno, claro, porque tirando casi como la carne brasileña, como el cebú, una cosa así.
Y sí, no es carne horrible. Para, sí. No. Toda la persona que vive en la tierra tiene que venir a Argentina a comer carne. Tienen que probar esto porque de verdad que la carne es una cosa deliciosa.
Sí, claro, sí, sí.
Tiene otro sabor, es muy suave, se corta con el tenedor a veces.
Bueno, si hubo una época en que había determinados lugares para elegir y comer buena carne, esa que no te arruinaba nada, o sea, pero después ya, hoy cualquier carnicería tiene carne buena.
Hoy
cualquier carnicería, en cualquier parte hay carne buena. ¿Eso no pasa en Venezuela?
No, hay carne buena, pero es del sur del lago de Maracaibo. Hay otra zona en los llanos de Venezuela, en los llanos centrales, que también se produce ganado. Como una carne, la diferencia entre los ganados es que allá caminan.
Claro, entonces ahí deben producir fibros, el feedlot, que es el ganado
es
parado.
Fibro, claro. Aquí es parado, allá el ganado camina mucho, entonces.
Y aquí llanura, allá tienen que subir los cerros en algunos casos, ¿no?
Sí.
Para comer.
Y entonces son más duras, más dura la